Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 3 de septiembre, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Radio Hola, Escuela. Hola, Juanchus, ¿cómo va? Bienvenido vos también, esto es Seguimos Educando. Ya estamos preparadas de este lado, aquí en la radio, para comenzar con nuestras clases para los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado. Ustedes están del otro lado, está todo listo acá, ¿eh?
Yo sí.
¡Qué suerte, qué tranquilidad! Mira, me quedo más tranquila. Eugenia Quiviel es mi nombre y estoy con mi compañera, nuestra maestra de grado. ¿Cómo va, Sabri Flax?
¿Cómo va? ¿Cómo andan?
Sabri.
Hola, Juancho. ¿Cómo andan?
Muy bien, estimo que bien.
Estoy muy contenta, Eugenia.
Contame, Sabri.
¿Sabes qué? A la noche tuve una preocupación muy grande.
No, ¿qué pasó?
Sí, porque, claro, ayer llovió en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Llovió, pero casi todo el día.
Copiosamente.
Claro, y ¿sabes qué? Me olvidé afuera.
¿Qué?
Dejé la alfombra mágica
afuera. No, nuestra alfombra.
Claro.
Nuestra alfombra persa.
Entonces se me empapó.
Ay, bueno, no pasa nada.
Pero por suerte estuve estrujando a la madrugada, estrujando. Y está sequita. Así
bien.
Que, Euge.
¿Nos subimos?
Nos subimos.
Qué
dale.
Bueno, continuamos este viaje, esta semana, preguntándonos qué pasó durante las mil y una noches, Sabri.
Claro, bueno, ¿qué pasó? Hoy tenemos un programa maravilloso, ¿eh?
Ay, me
como
gusta.
Las historias de
claro.
las mil y una noches. Sí. Estamos, acuérdense, escuchando las historias de Sinbad, el marino.
Claro.
¿No? Que son estas historias que duraron, ¿te acordás cuántas noches?
Yo había dicho 10, me equivoqué, y eran 7.
Las noches que duraron las historias
no,
eran 30.
No, perdón, 30.
Pero eran...
Los viajes,
claro, los
eran
viajes,
7.
Claro, las aventuras de Sinbad eran 7. Estas 30 noches que Sherezade tuvo que contar estas historias para salvar su vida y también la de las jóvenes del reino.
Sí.
Una joven muy valiente,
pero
también muy inteligente y con muchísima imaginación.
Muchas herramientas tenía.
Sí, totalmente. Sí, bueno, ya aprendimos, sí, que es un relato dentro de otro relato, ¿sí? Y ayer habíamos conocido a Sinbad el marino.
Sí.
Y hoy vamos a seguir conociendo más sobre su historia y los peligros a los que se enfrenta.
Exacto.
Ay, 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 ay. Hoy también vamos a indagar en el mundo árabe y aprender qué palabras del castellano tienen origen árabe.
¿Hay palabras del castellano con origen árabe?
Claro.
Qué interesante.
Exactamente.
Me encanta esto.
Pero, ¿sabes qué? Antes de escuchar la nueva aventura, repasemos un poquito, ¿se acuerdan el cuadro de organización de la información de la primera aventura que habíamos hecho?
Habíamos iniciado este cuadro porque a partir de luego de la primera aventura íbamos a ir escribiendo las aventuras siguientes, ¿no?
Exactamente. Bien. Entonces, en la primera columna teníamos aventuras de Sinbad el marino, es el primer viaje.
Sí.
En la segunda columna, cómo inicia la aventura, era que sale en búsqueda de riquezas y aventuras y tiene un primer naufragio.
Correcto.
El peligro al que se enfrenta es un pez gigantesco y tiene un nuevo naufragio. En realidad es esta isla, ¿no? Que no era isla. Después, cómo se salva, se encuentra con el capitán, recupera su mercadería y logra venderla. Y cómo termina la aventura, casi te podría decir que todas sus aventuras me parece que terminan parecido, ¿no? Que regresa con la mercadería a Basora, que es una ciudad costera,
y luego
a su ciudad natal, Bagdad.
Fantástico.
Pero si te parece, Euge, ¿vamos a la biblioteca?
Vamos a la biblioteca, vamos a agarrar nuevamente este mismo libro, ¿sí? Porque vamos a leer la segunda parte, el segundo viaje, ¿no?
Claro,
¿será?
La segunda aventura.
La segunda aventura de Sinbad el marino.
La segunda noche habló Sinbad en estos términos a su convidado. Verdaderamente yo vivía la más dulce de las vidas, cuando un día asaltó mi espíritu el deseo de recorrer otros mares, de conocer otras islas y otros hombres. Fui, pues, al Zoco y compré las mercancías que pretendía exportar. Busqué luego un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad, y transporté a él mis fardos. Navegamos durante días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí por donde pasábamos, vendíamos y comprábamos, obteniendo provecho de nuestro trabajo. Un día, Alá nos condujo hasta una isla con multitud de árboles de frutos y flores olorosos, pájaros cantores y arroyos cristalinos. Yo fui a sentarme a orillas de un arroyo, me tendí en el césped y dejé que se apoderara de mí el sueño en medio de la frescura y los aromas del ambiente. Dormí durante muchas horas, tantas que cuando desperté no encontré a nadie. Me puse a llorar preso de un temor profundo. Al fin, recorrí la isla en todas sus direcciones, sin poder encontrar huellas humanas. Trepé a un árbol altísimo y al mirar atentamente descubrí a lo lejos algo blanco e inmenso. Bajé del árbol y avancé con mucha cautela hacia aquel sitio. Cuando estuve más cerca, advertí que era una inmensa cúpula de blancura resplandeciente, pero no descubrí la puerta de entrada. Mientras reflexionaba, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Alcé la cabeza para mirar las nubes y vi un pájaro enorme de alas formidables que volaba por delante del sol, oscureciendo la isla. Recordé entonces, con terror, lo que contaban algunos viajeros, que en las islas del sur vivía un pájaro gigantesco de alas descomunales, llamado Rock, que en su vuelo tapaba el sol y que alimentaba a sus polluelos con elefantes. La cúpula blanca era uno de los huevos que empollaba aquel Rock. El pájaro descendió sobre el huevo, extendió sobre él sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados sus dos patas en tierra y se durmió. Yo quedé precisamente debajo de una de las patas que parecía más gruesas que el tronco de un árbol añoso. Tomé una decisión. Me quité el turbante, lo trencé como una cuerda y me até con ella a la inmensa pata del pájaro Rock. Me dije que no podría sobrevivir en la isla, pero que el Rock en su vuelo tal vez me condujera a parajes civilizados. Al amanecer, el Rock se irguió, lanzó un grito horroroso y se elevó por los aires conmigo colgado de su pata. Atravesó el mar volando por encima de las nubes y después de mucho rato empezó a descender hasta posarse finalmente en tierra. Me apresuré a desatarme, pero el pájaro no descubrió mi presencia, más que si se tratara de alguna mosca o de alguna hormiga que por allí pasase. El Rock se precipitó a cazar un animal inmenso y se elevó con él entre sus garras nuevamente en dirección al mar. Me dispuse entonces a reconocer el lugar. Observé que todo el suelo estaba cubierto de diamantes de gran tamaño, pero vi también que en todas direcciones se desplazaban serpientes gruesas como palmeras, y supe que me hallaba al borde de la muerte. Sentí gran pánico y corrí hacia la cueva para salvar mi vida. Entré y cuando me habitué a la oscuridad, advertí que lo que a primera vista tomé por una enorme roca negra era una serpiente enroscada sobre sus huevos. Sentí entonces en mi carne el horror de semejante espectáculo. La piel se me encogió como una hoja seca, temblé de terror y caí al suelo sin conocimiento. Así permanecí hasta la mañana. Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve suficiente aliento para deslizarme hasta la entrada y lanzarme fuera, tambaleándome como un borracho a causa del sueño, del hambre y del terror. Mientras deambulaba, cayó a mis pies, desde las alturas, el esqueleto de un buey sacrificado. Los restos de carne estaban frescos y sanguinolentos. Alcé los ojos, pero no vi a nadie. Recordé en ese momento lo que se contaba de los buscadores de diamantes. Como los buscadores no podían bajar al Valle de las Serpientes, mataban bueyes o carneros, los desollaban y arrojaban las carcasas a los precipicios, donde iban a caer sobre los diamantes que se incrustaban en ellas profundamente. Entonces llegaban unas enormes águilas para llevarse a sus nidos los restos de los animales como alimento de sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban sobre ellas lanzando grandes gritos para obligarlas a soltar su presa. Recogían los diamantes adheridos a la carne fresca, abandonaban la res para alimento de las águilas y regresaban a su país. Me asaltó la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle. Me incorporé y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes. Abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje entre el traje y la camisa, llené mi calzón y las pliegues de mi ropa, tras de lo cual desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez. Luego me introduje en el costillar del buey, me até bien fuerte con el turbante a los cuartos traseros y esperé. Al mediodía, un águila de gran tamaño se precipitó sobre la presa. La aferró y la elevó por los aires conmigo escondido en su interior. Noté luego que se posaba en su nido y que empezaba a desgarrarla con grandes picotazos que amenazaban con desgarrar mi propia carne. Entonces se escuchó un griterío y el sonido de tambores que asustaron al ave y la obligaron a emprender nuevamente el vuelo. Un grupo de hombres se acercó, desaté mis ligaduras y salí de la res. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, por lo que mi aspecto debía resultar espantoso. Los hombres se alejaron, pero yo grité: «¡No temáis! ¡Soy un hombre de bien!». El propietario del buey se inclinó sobre la carne y la escudriñó sin encontrar allí los diamantes que buscaba. Alzó sus brazos al cielo diciendo: «¡Qué desilusión! ¡Estoy perdido!». Al verlo, me acerqué a él, que exclamó: «¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes para robarme mi fortuna?». Le respondí: «No temas nada porque no soy ladrón y tu fortuna en nada ha disminuido». Saqué enseguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué diciéndole: «He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida». El propietario del buey manifestó su alegría y me dio las gracias. Pasamos aquella noche en un lugar agradable y yo no cabía en mi gozo por hallarme otra vez entre personas civilizadas. Decidí permanecer en compañía de aquellas gentes para viajar por nuevas tierras. Llegué con ellos a una gran isla donde descubrí a un portentoso animal que llamaban rinoceronte. El rinoceronte pasta exactamente como pastan las vacas y los búfalos en nuestras praderas. Su cuerpo es mayor que el cuerpo del camello. Al extremo del morro tiene un cuerno largo que le sirve para pelear y vencer al elefante, enganchándolo y teniéndolo en vilo hasta que muere. Pero no puede desprenderse del cadáver que empieza a derramar su grasa sobre los ojos del rinoceronte, cegándole y haciéndole caer. Entonces, el rinoceronte se tiende a morir, hasta que llega el pájaro Rock y se lo lleva entre sus garras, junto con el cadáver del elefante ensartado en su cuerno. Así dispone Alá que se alimenten sus enormes polluelos. Viví algún tiempo allá. Tuve la ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener un navío. Después, regresé finalmente a Basora, país de bendición, para ascender hasta Bagdad, morada de paz. Tras los saludos propios del retorno, no dejé de comportarme generosamente, repartiendo dádivas entre mis parientes y amigos sin olvidar a nadie. Disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos y bebiendo licores delicados. Pero mañana, oh mis amigos, os contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual es mucho más interesante que los dos primeros.
Bueno, hablábamos hace un rato de las características de Yerezade, ¿no? Qué aventurera. Qué aventurero Sinbad también.
Ay, pero muy aventurera. Claro. A mí me encantan estas historias porque le pasa de todo, ¿viste?
Claro.
Pero organicemos la información de esta segunda aventura.
Tenemos el cuadro.
Claro, tenemos el cuadro. Entonces, en la primer columna que dice Aventuras de Sinbad el Marino, sí, vamos a colocar, bueno, segundo viaje.
Sí.
Sí. En la segunda columna, que dice cómo inicia la aventura,
¿Cómo inicia?
Ahí está, a ver.
Sale en búsqueda de más riqueza, va, de riquezas.
Claro,
¿no?
Y también de aventuras.
Más aventuras.
Sí. ¿Y qué le pasa? Se duerme y es transportado, ay, por un pájaro gigantesco, que ¿cómo se llama?
Rock.
¿Sí?
Sí.
Es el pájaro Rock. Bueno, en la tercera columna,
peligro.
El peligro que lo amenaza. Bueno, tenemos varios peligros porque tenemos al pájaro Rock,
claro.
¿Sí? A la serpiente.
Uy, sí, eso, qué miedo ese
claro.
momento.
Y también a las águilas, ¿eh?
También.
En la cuarta columna, ¿cómo se salva?
¿Cómo se salva Sinbad?
Ay, ay, ay,
en esta aventura.
Claro. Bueno, primero se esconde dentro de un costillar de buey.
Eso es espectacular.
Es impresionante, claro, aparte la viveza, ¿no?
Sí.
Que tiene para esconderse.
De todas formas, sabía el peligro que tenía si se escondía ahí porque eran era el pájaro que venía,
claro,
a picotear,
exacto,
al buey. Entonces, sí. ¿Qué es lo que al final le pasa, no?
Claro.
Queda todo ensangrentado.
Tal cual. Bueno, y luego de haber... eso lo hace luego de haber buscado diamantes.
Sí.
Y el ave, ¿no? Como vos estabas diciendo, lleva el costillar hasta tierra civilizada.
Sí.
¿Sí?
En la queda una
claro,
última
la
columna.
Quinta columna. ¿Cómo termina esta aventura?
¿Cómo?
Bueno, como yo les adelantaba antes, ¿eh? Vuelve a Basora, esta ciudad costera, y luego regresa a Bagdad.
De la misma manera.
De la misma manera.
Que la aventura anterior.
Exactamente, todo el tiempo sale, ¿no? En búsqueda de aventuras, de tesoros, y luego vuelve, ¿no? Ya vendiendo su mercadería.
Sí.
Y vuelve más enriquecido aún. a su ciudad natal.
¿Esto me parece a mí o me equivoco? Si pienso, Sabri, en esta historia como de circularidad y de espiral que venía pasando con la historia de Yerezade, ¿no? Las Mil y Una Noches. Nos da la sensación de que otra vez es cíclico, todo vuelve al mismo lugar, aunque genera una historia nueva.
Exacto, sí, está buenísimo lo que estás diciendo, porque aparte nos permite eso, ¿no? Como también imaginar nuevas aventuras.
Claro, que en el fondo ya sabemos dónde van a terminar. Porque...
Exacto, y cómo van a empezar.
Y cómo van a empezar también.
Así que eso también es una ayuda, ¿no? Para si nos animamos a escribir una historia. Bueno, a lo largo de toda esta aventura, Sinbad recorre diferentes lugares y peligros. Y vamos a hacer ahora... Sí, un repasito rápido de esta aventura. Por ejemplo, bueno, tenemos a la isla donde se queda solo. Ahí es trasladado por el ave Rock. Llega al Valle de las Serpientes y Diamantes.
Sí.
Viaja escondido dentro del cuerpo de un buey muerto, que es agarrado por un águila para alimentar a sus pichones. Llega a un lugar donde hay civilización. Conoce un animal muy extraño. ¿Por qué será tan extraño este animal, el rinoceronte?
Y bueno, según las características que cuenta la historia, tiene un cuerno en el medio que le sirve para pelear.
Exacto.
¿Con los elefantes? No. Sí.
Bueno, es un animal, ¿no? que le llama mucho la atención, indudablemente.
Sí.
Y finalmente, como ya dijimos, regresa a Bagdad con más riquezas que antes. Uh-huh. Y hay algo que caracteriza estas historias.
Sí.
Y es que Sinbad, como decíamos, siempre vuelve a Bagdad, a su tan amada ciudad.
Claro.
¿Y a ustedes en casa conocen Bagdad? ¿Vos, Euge, conocés Bagdad?
No, la verdad que no, Juan tampoco.
No, yo tampoco.
Pero qué ganas de conocer, qué ganas de viajar a ese lugar tan maravilloso.
Donde pasan tantas historias.
Sí, tantas historias.
Bueno, vamos a agarrar un mapa.
Dale.
Un planisferio.
Bien.
Sí, es ese mapa que muestra todos los países.
Completos,
¿sí?,
del mundo.
Claro, exactamente. Bueno, y estamos viajando con nuestra alfombra mágica, entonces vamos a ir al continente asiático.
Uy, agárrate.
Sí, a Medio Oriente.
Sí.
Agárrate, Euge. Que no se te caiga el mapa, porque si no nos perdemos.
No, yo lo tengo bien fuerte.
Y entonces vamos a ir, ¿sabes a qué país?
¿A qué país?
A Irak.
Ah, mira.
Al actual Irak. Irak.
¿Cómo se escribe Irak, de paso?
Mira, en castellano se escribe I, latina, R, A, K.
Bien.
Irak. ¿Por qué? Porque hoy en día Bagdad es la capital de Irak, ¿sí?
Muy bien.
Por supuesto, en el siglo VIII, cuando digamos se considera que es el origen de estos relatos, Irak no existía como tal, ¿sí?
Claro.
Solo que Bagdad era una gran ciudad. Ahora vamos a hablar un poquito de Bagdad, porque bueno, es una ciudad muy importante en la historia de la humanidad.
Bien.
¿Sí? De hecho, Yerezade, al comenzar la historia, habla de Bagdad.
Sí.
Y saben que si bien en la actualidad, debido a diversos conflictos bélicos,
sí,
no es un lugar muy amigable para vivir, pero tiene una historia muy rica.
Claro.
Y hoy en día tiene una población de aproximadamente 7,3 millones de habitantes.
Mirá, bastante.
Sí. Bueno, Bagdad es una de las ciudades más importantes del mundo árabe y una de las urbes de las ciudades con mayor importancia histórica y cultural del planeta, aunque, como mencionábamos, la guerra la haya convertido en la actualidad en un lugar medio inseguro, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, no podemos desestimar lo hermosa que
riquezas.
Es y las riquezas culturales también.
Claro.
Su importancia radica en su lugar geográfico, que es la Mesopotamia, ¿sí?
Muy bien.
Que es donde hay está cruzada por dos ríos.
Bien.
Y aparte...
Es zona estratégica también.
Eso, exactamente. Sí, es muy estratégica. En su momento era muy estratégica para el comercio.
Claro.
Sí, también porque Medio Oriente en realidad es muy estratégico para el comercio porque es un punto en el que es fácil ir hacia África.
Claro.
¿Sí? También es como... es un lugar que es cerca del Mediterráneo.
Correcto.
Entonces también es una puerta hacia Europa.
Exacto.
¿Sí? Así que es como un lugar muy estratégico para el comercio y la circulación.
Bien.
¿Sí? Bueno, y la región región está es considerada una de las cunas de la civilización. Uh-huh. Bagdad fue fundada en el siglo VIII por el califato Abbasí y pronto se convirtió en el centro cultural y político del mundo islámico.
Bien.
¿Sí? Que es una religión, sí, acuérdense, como claro. El catolicismo, el judaísmo, el hinduismo. En el siglo XIX, Bagdad llega a ser una de las ciudades más grandes de la tierra, así con activo intercambio cultural entre el mundo árabe y, como decíamos, otras culturas, como la persa, la greco-bizantina y la india.
Bien.
Bueno, y entonces fue también un centro de mucho aprendizaje, ¿sí? Uno de los centros de aprendizaje más grandes del mundo.
Imagínate, claro.
Es precisamente, ¿sabes?, que en el siglo VIII, donde se enmarcan estas historias, como les decía, de las mil y una noches, ¿sí?
Wow.
Es, o sea, en el resurgir, en el nacer de Bagdad,
sí.
¿No? Donde están enmarcadas estas historias. Pero justamente las mil y una noches transcurren en las tierras que hoy llamamos Arabia Saudita.
Bien, Arabia Saudita hoy es un país con esta delimitación política.
Exactamente.
Nueva, diferente a la de aquellos
claro,
siglos.
Claro, muy diferente a la del siglo VIII, exactamente.
Bien.
Y algunos datos curiosos, ¿sí?, sobre este país. Es el 13º país más grande del mundo.
Bien.
Y el segundo más grande del mundo árabe. Tiene 2,15 millones de metros cuadrados.
Wow.
Wow, gigante.
Enorme, sí.
Bien, sin embargo, ¿sabes que 95% del país es considerado desierto o semidesierto?
Ah, mirá.
Y solo una porción muy chiquitita de la tierra es cultivable.
Wow.
Esto es muy importante.
Claro.
Porque, bueno, van a tener que buscar diferentes estrategias para lograr cultivos, por ejemplo. ¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿sabes algo que me encanta a mí?
¿Qué?
Los camellos son animales fundamentales para el mundo árabe porque tienen la capacidad de viajar hasta 160 kilómetros, que es mucho, por el desierto, ¿eh?
Bien.
Sin beber agua. Tienen un sistema, los camellos, ¿no? Bien.
Los dromedarios.
Que guardan,
que acumulan agua en su cuerpo, en sus jibas.
Exactamente.
Sí.
Bueno, acuérdense que estamos hoy trabajando con Simba del Marino, ¿sí? Y si hablamos de marineros, Euge, necesitamos saber, ¿no?, cómo ubicarnos con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste.
Claro.
¿No es cierto?
Por supuesto.
Bueno.
Fundamental.
Para que se queden con este datito.
Sí, a ver.
¿Sí? Oriente, vieron que a veces decimos oriente, occidente, ¿qué tiene que ver con los puntos cardinales?
¿Qué tiene que ver, Sabrina?
Bueno, oriente significa que el sol está saliendo, es decir que oriente sería el este.
El este,
¿sí?
Bien.
Entonces, cuando pensamos en orientarse, es que estamos buscando
el este.
El este,
ah.
¿Dónde sale el sol?
Muy bien, me quedo con esto porque lo vamos a retomar, ¿eh? En un ratito vamos a continuar con esta gran pregunta y además hoy tenemos clase de artes plásticas. Pero antes...
Recreo,
claro, sí, ¡hurra! ¡Hurra! Sí, tú y yo, julio y agosto, ya venimos.
Chiquipum, chiquipaque, chiquipum. Seguiré hasta que tú
que total ya para qué. Y si tú ahora yo ya no, para que tú tampoco como antes yo. Siento esa fuerza poderosa que está en todas las cosas, las hace más hermosas. Eso que en todas las ciudades enriquece los bares.
Y hay quien llama.
Te rompe el corazón, te la pateas, te la pichas de moco.
Tú me pones como nadie me pone, ¿qué más puedo yo poner aquí? Y si yo te pongo como yo supongo, me propongo que te pongas así. Tú me pones como nadie me pone, ¿qué más puedo yo poner aquí? Y si yo te pongo como yo supongo, me propongo que te pongas así.